Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Están bien? Sí, lo celebro. ¿De verdad que están bien? ¡Oh, cuánto me alegro! Oh, cuánto me alegro. Pero, oiga, pero bien, bien, bien. Y si está un poquito mal, tiene usted, yo que sé, un drenaje, cualquier otra cosa, esas cosas que incomodan. Ánimo, la radio le puede ayudar muy mucho a que el día sea mucho mejor. A pesar de que sea viernes, día malaje por excelencia. Viernes 15 de septiembre del 2017. Baja las temperaturas en todo el país, menos en el sur de la península. Ceuta y Melilla, Canarias así anda. Y puede que haya lluvias en Mediterráneo y Baleares. Bueno, de esta madrugada, como aquí hay que poner a la información, hay que ponerle, vamos, turno de pasada, Hay que poner un ujier en la puerta y decir, las noticias que vayan pasando una a una, por favor, pero no se me agolpen. Porque, oiga, cada minuto tiene su afán. Ayer hubo 3-4 noticias de envergadura. Quedarían como para un editorial sesudo, para una información completa. Sin embargo, se fueron sucediendo en un día. Y a medida que se acerque el día 1 de octubre, las noticias van a seguir siendo, van a golparse en la puerta de una manera terrible. Pido paso, pido paso. Ayer, primero el meeting de inauguración de campaña, por así llamarlo, con Puigdemont, Junqueras y compañía, en fin, las fuerzas del mal, que se dice, los malos de la historia, para otros los buenos, claro. Pues mitin en Tarragona, en una plaza de toros, y Butarem y Sarem Felicius y todo eso. Y la polémica, ¿debía el gobierno haber prohibido ese mitin? Hombre, prohibir un mitin, vamos, es porque tienes que tener mucha evidencia de que es que allí se va a asesinar a 7 tíos. Un mitin es un mitin. Me da la sensación de que la prudencia invitaba a no desalojar a 8.000 personas de un espacio como el de la Plaza de Toros de Tarragona. Es un mitin. Ahora, otra cosa es que de la presencia y de las cosas que se digan en ese mitin se deriven algún tipo de responsabilidades judiciales, penales. Eso es otra cosa, y ahí sí que tiene que efectivamente el fiscal andar con la lupa. Esa fue una de las noticias. La otra es Ada Colau y la cuadratura del círculo y el buscar los equilibrios y el sí estoy pero no estoy y espérate porque no lo sé y voy a colaborar pero no colaboro, sí a la desobediencia civil, no a la institucional. ¿Y eso qué quiere decir? Que dice Ada Colau que ha llegado a un acuerdo con la Generalidad de Cataluña para que la gente pueda votar, pero que ella no va a ceder los locales municipales. ¿Por qué? Porque si sabe que los cede, queda inhabilitada. Y ella quiere ser la última Pepsi-Cola del desierto. Cuando todo sea un desierto, cuando todos estén inhabilitados, cuando el peso de la justicia haya caído sobre más de uno, solo quedará ella inmaculada. Hacia quien volver la vista. Bueno, ese es el plan de ella. Y luego, por otra parte, como yo les decía, a las 6 de la mañana, Oriol Junqueras le manda una carta a Montoro, la que le dice, oiga, no le voy a informar más porque la realidad ha cambiado. Aquí ahora nosotros tenemos ya una ley de transitoriedad, una no sé qué, una no sé cuántos, y ya no le voy a dar cuenta de en qué me gasto el dinero que por otra parte usted me da, porque yo tengo una deuda que no me presta dinero nadie, porque nadie se fía de mí, y tiene que darla el funesto Estado español. Bueno, pues ahora el Consejo de Ministros tiene que aprobar medidas para asumir el control financiero de la Generalidad. Porque, claro, hombre, si tú no me pasas las cuentas con todo lo que me debes, con todo lo que yo estoy haciendo para que tú puedas pagar a tus proveedores, a tus funcionarios, a tu gente, a todo lo demás, pues entonces me quedo las cuentas yo, ya pagaré yo. De esa manera, yo intento evitar que tú te gastes el dinero en cosas como precisamente el referéndum ilegal. Donde vaya usted a saber por debajo de la mano cuánto se habrán gastado o cuánto no. Y luego no es baladí, tampoco es baladí, conociendo a esta gente y cómo son algunos de esta gente, que todas las asociaciones de los jueces que hay en España, todas, las cuatro, hayan emitido un comunicado conjunto en el que constatan la pérdida de autoridad del gobierno catalán por sus actuaciones. Y dicen además que la desobediencia contra las normas jurídicas no es un acto heroico, sino totalitario. Es decir, lo que están diciendo es que se desobedezca al desobediente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, hoy, no sé cómo lo hará, porque Correos ha dicho que no lo va a tramitar, pero esta gente quiere enviar ya las cartas a los que dice que por sorteo les ha tocado presidir las mesas y ser vocal de las mesas del referéndum. Yo, ciudadano catalán, que vivo en la calle Pérez Galdós de Barcelona, recibo una carta que me dicen: tiene usted que ir a la mesa tal en Vía Favencia. Y yo, perfectamente, en fin, a mí es harto improbable que me envíen la carta, pero yo no voy. Unos irán y querrán ir, ya veremos dónde, si es que claramente tienen el listado, y otros no irán. Evidentemente el Estado tiene que proteger de las iras administrativas de una administración levantisca a esa persona que desobedece al desobediente. Vamos, los jueces ya te lo han aclarado suficientemente, incluidos jueces para la demagogia, que eso es más difícil, ¿eh? Hasta estos. Y ahora, bueno, si quieres luego ya hablamos del Constitucional. Y si el Constitucional se va a decidir alguna vez a aplicar sanciones o no. Cosa que no quiere hacer porque sabe que hay 3 o 4 pascualillos dentro del Constitucional que se pondrían exquisitos. Y entonces rompes la unanimidad. Ese es el problema. ¿Cómo estarán las cosas? Que hasta el Lendakari Íñigo Urkullu, que estos son como son, hoy son Rolex, hoy son setas, hoy son buenos, hoy son malos, pide ser honestos y reconoce que la convocatoria no tiene las garantías debidas. Hasta Urkullu. Bueno, son i7. Déjeme que le cuente más cosas que llegan ya ahora sí en titulares. El futuro de Europa.
Los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen en Estonia sobre la mesa la elección de un superministro económico que presida el Eurogrupo y cómo financiar la entrada al euro de los países del Este.
A viajar.
Comienzan a venderse los viajes del Inserso. Se esperan 8 millones de pernoctaciones en 400 hoteles y balnearios de toda España. Estos programas generan 95.000 empleos.
Cita en Cádiz.
La Armada Española celebra hoy en la base de Rota el centenario de su aviación naval, un acto al que va a asistir el rey Felipe VI y en el que se va a inaugurar el nuevo observatorio de la Armada, modernas instalaciones dedicadas a la ciencia.
Otra oportunidad.
Gobierno y oposición en Venezuela se citan el 27 de septiembre. El proceso de diálogo se concreta en República Dominicana a pesar de las reservas que mantiene la oposición.
En el partidazo de COPE, jardazo de la selección española.
La selección fue arrollada por Eslovenia a la semifinal del Eurobásquet. Ahora solo puede optar a la medalla de bronce. En fútbol, buen resultado de los equipos españoles en la Europa League y hoy comienza una nueva jornada de liga con el Eibar Leganés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Leo, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easydea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Ven en octubre a Huelva con Club de Vacaciones. Saborea la capital española gastronómica 2017. Conoce la aldea del Rocío. Celebra el Día del Mayor. Disfruta de las playas de arena blanca. Hoteles de 4 estrellas, pensión completa, guía acompañante, visitas. 8 días, 7 noches, desde 445 euros. Reserva ahora con un 5% de descuento. Ven a Huelva con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
El gobierno va a redoblar el control sobre los gastos de la Generalidad. Lo hará después de que su vicepresidente, Oriol Junqueras, haya comunicado que ya no va a enviar los informes semanales de gasto que le exigió el Ejecutivo el pasado julio. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El gobierno no quiere hablar de intervención, pero es lo que más se le parece hasta ahora. Lo que ha pasado, dicen, es muy grave. Por eso el Consejo de Ministros tomará este viernes de facto, en la práctica, las riendas de las cuentas de la Generalitat, de parte al menos después de que Junqueras haya dejado de enviar a Hacienda los informes semanales de gastos hasta que pase la consulta soberanista. El Ejecutivo aprobará un paquete de medidas adicionales para reforzar el control, para vigilar al máximo el presupuesto catalán. Parece que se asumirán, por ejemplo, pagos directos con los anticipos del sistema de financiación autonómica, el FLA. El fondo de liquidez sigue, no se cerrará el grifo para que no se vean perjudicados, nos cuentan, los servicios públicos o los proveedores.
Hoy hay noticia destacada para los jubilados con ganas de ver el mundo. Este viernes empiezan a comercializarse los viajes del IMSERSO, que podrán disfrutar 1 millón de personas mayores. Laura Otón.
Se esperan 8 millones de pernoctaciones en 400 hoteles y balnearios de toda España. Normalmente los niveles de ocupación son muy altos, por lo que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales pone en valor el alto grado de satisfacción. Dicen que estos programas potencian el envejecimiento activo porque aportan beneficios a los usuarios, mejorando la salud y la calidad de vida, así como las relaciones sociales, la participación y los hábitos saludables. Hoy se comercializan en Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja y el País Vasco, y desde el lunes 18 en el resto de las comunidades. Hay de plazo hasta el 22 de septiembre para adquirir la plaza. Los programas del INSERSO generan 95.000 empleos.
Adolfo Hitler usaba unos calzoncillos enormes, exagerados, debido a que era hombre atrevido y prefería la ropa suelta, según su mayordomo. Ahora una de esas prendas íntimas del Führer sale a subasta en Estados Unidos, calzoncillos sorprendentemente grandes que miden 50 centímetros de largo y 100 de cintura. La prenda está elaborada en lino blanco y tiene dos pestañas para ajustar a la cintura. Cuenta con un pequeño monograma en la parte superior derecha a la altura de la bragueta con las letras AH, supuestamente de Adolfo Hitler. Los responsables de la casa de subastas estadounidense acompañan esta reliquia con un documento en el que se confirma que los calzoncillos pertenecieron al dictador. Hasta ahora eran del nieto de los anteriores dueños del hotel Park Hotel Graz de Austria. Allí estuvo Hitler del 3 al 4 de abril del 38 mientras viajaba por el país y se dejó la prenda olvidada en la habitación. La subasta se puso en marcha el pasado 13 de septiembre y sus responsables tienen la esperanza de que los calzoncillos alcancen un precio entre 4.000 y 5.000 dólares. Sin embargo, la casa de subastas no ha informado de si los gallumbos están usados y, por ende, contienen algún rastro corporal del Führer o están impolutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en La Linterna.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Está pasando algo sin que tú sepas que está pasando.
Alcalde, están los científicos estudiando cómo se puede detectar un huracán a tiempo.
Está pasando algo que querrás analizar.
Ahora mismo los periódicos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están contando a sus lectores?
Pues mira, a veces.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Está pasando. Estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Tiene aficiones?
Colecciono sellos.
¿Le gusta conducir?
Solo de día. Por la noche es peligroso.
Bien, ya le llamaremos.
BMW busca piloto. Abstenerse aburridos. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora además con las mejores ofertas.
Como el salmón noruego gordo al corte, a solo 12,90 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Lo de Corea del Norte no se va a arreglar con simples amenazas verbales. Esta madrugada el régimen comunista ha vuelto a lanzar un misil que ha sobrevolado el espacio aéreo de Japón. Corresponsal en la zona, Pablo Díez, buenos días.
Buenos días. Corea del Norte ha disparado esta mañana de madrugada en España un nuevo misil que ha sobrevolado Japón y ha caído en el Océano Pacífico a 2.000 kilómetros al este del archipiélago nipón. Ese lanzamiento se produce solo 3 días después de las nuevas sanciones de la ONU contra su última prueba nuclear. Todo indica que se trata de un proyectil de rango intermedio porque voló 3.700 kilómetros. El régimen del joven dictador Kim Jong-un demuestra así que puede llegar hasta la isla estadounidense de Guam. Dicha isla, que alberga una de las principales bases del Pentágono, ya fue declarada en agosto objetivo de Pyongyang, que anunció el lanzamiento de 4 misiles hacia sus aguas y finalmente no llegó a ejecutarlo. El gobierno japonés ya ha protestado por este nuevo misil que ha pasado por la isla de Hokkaido, haciendo saltar todas las alarmas. Como respuesta, Corea del Sur ha disparado otro misil de prueba y el Consejo de Seguridad de la ONU se volverá a reunir esta noche para condenar esta nueva provocación de Kim Jong-un.
Todos los días información confidencial con Carlos Dávila, el trino del conciso. ¿Va a apoyar el PP la moción de censura de Ciudadanos contra Puigdemont, Dávila? Buenos días.
Pues no, buenos días, Carlos. La moción de censura de Ciudadanos contra Puigdemont está destinada al fracaso. Ahora mismo el Partido Popular no la va a apoyar, salvo que Arrimadas la postergue para después del 1 de octubre. Entonces podría verse. A Ciudadanos y a la impulsiva Arrimadas no le salen los números. Los socialistas catalanes se niegan a contribuir a la censura y el Partido Popular no va a prestar a Ciudadanos 2 escaños para que estos puedan presentar la tal censura. Si Arrimadas insiste, se va a romper la unidad de los constitucionalistas y Puigdemont se frotará las manos. Rivera está crecido, protagonista y más ufano que nunca, que ya es decir, y ha llamado cobardes y mediocres a quienes no le sirven de muleta. Como dicen en el Partido Popular, eso no son maneras, chico. Rivera quiere alzarse con el santo y la limosna y los demás no se prestan a ser sus banderilleros o sus costaleros, que tanto da. Y fuera parte, Carlos. El lunes, los 5 miembros de la sindicatura electoral catalana se van a encontrar con 2 graves actuaciones. Querella de la Fiscalía por desobediencia, malversación y defraudación de caudales públicos. Auto del Tribunal Constitucional imponiendo multas coercitivas por cada día que no acaten la sentencia de inhabilitación.
Gracias, Ávila. Bueno, ayer vaya, en fin, chasco de España en baloncesto. Venga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pocas veces o nunca habíamos visto así a nuestra selección tan superada. Perdimos por 20-72-92, pero es que ante
Es que alguna vez se falla también.
Sí,
No,
y que ante el acierto y la inspiración que tuvo Eslovenia, poco se pudo hacer. Si no recuerdo mal, son 14-25 en triples, que es una auténtica barbaridad. Se rompió el partido en el tercer cuarto, como digo, a base de triples y bajo la dirección de Luka Doncic. Atención al jugador del Real Madrid, tiene 18 añitos y ayer hizo 11 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, cerca, muy cerca del triple doble. Para algunos será una decepción y para otros una oportunidad de ganar otra medalla. No nos olvidemos de todo lo que nos ha dado este equipo. Así lo quiso ver Sergio Scariolo en el partidazo de COPE. El domingo vamos a por el bronce ante Rusia o Serbia. Y si en baloncesto la noticia es mala, Carlos, en Fórmula 1 tenemos buenas, porque según apuntó anoche Carlos Miquel en el partidazo, hoy va a ser oficial el acuerdo entre McLaren y Renault. La escudería francesa ya le ha dicho a Fernando Alonso que con este nuevo motor que tendrá a partir de la próxima temporada va a poder luchar por las victorias en las carreras. Y la segunda, Carlos Sainz, será piloto también de Renault a partir de la próxima carrera. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur. A partir de la próxima carrera, Carlos Sainz pilotará en Renault. En fútbol, buen arranque de los equipos españoles en la Europa League. Ganaron la Real Sociedad y el Villarreal y empataron Athletic en Berlín, en Alemania. Hoy arranca la cuarta jornada de Liga con el Eibar Leganés y por fin ya es oficial la renovación de Isco por el Real Madrid hasta 2022. Y por último, una noticia que sorprendió a última hora de ayer por la tarde: Conchita Martínez destituida como capitana de la Copa Davis.
Soy 18. Yo pienso de qué. Mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314. 600-99-1314.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es viernes, es 15 de septiembre del 2017 y ya saben ustedes que hoy el Unitema, como es tan entretenido y siempre pasan cosas, es muy variado, ¿no? Tiene muchos contrastes. El Unitema es evidente que va a ser parte de la información, la parte gorda de la información del día, si me permiten la expresión. El gobierno está a un paso de asumir el control financiero de Cataluña, quizá el Consejo de Ministros de hoy responda con medidas concretas a la desfachatez de la Generalidad de Cataluña, de Oriol Junqueras, que va a dejar de enviar informes semanales sobre sus gastos. Todo está listo también para la muerte de la sonda Cassini en Saturno. La sonda Cassini salió hace 20 años, ¿eh? O sea, que hace 20 años había un tío que pensaba que al cabo de 20 años tenía que hacerse polvo en lo harto de una luna, no, bueno, en lo harto de Saturno. Además, a una distancia como tampoco para que Saturno se duela. O sea, que el que ha hecho la sonda Cassini, de verdad, el tío ha estudiado tela. Él se va a desintegrar poniendo fin a casi dos décadas de hallazgos científicos. Y el Consejo, la otra noticia del mundo, es la que hace referencia a Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a reunirse hoy de urgencia para analizar el último desafío del gordito feliz que ha lanzado un nuevo misil que ha sobrevolado el norte del Japón. Pero hay otras cosas que ustedes me van a permitir que les cuente y si lo haga así en estos titulares. Arnaldo Otegi, fíjense, no podrá ser elegido candidato hasta el año 2021.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el antiguo portavoz de la ilegalizada Batasuna. Los magistrados han ratificado la inhabilitación del portavoz proetarra hasta febrero de 2021, tal como había fijado la Audiencia Nacional.
La Unión Europea analiza las consecuencias económicas del Brexit.
Los ministros de Economía se reúnen en Estonia para hablar del escenario que se abre tras la salida del Reino Unido del club comunitario. Se baraja introducir en el euro a los países del este y crear un superministro europeo de Economía que presida también el Eurogrupo.
Hoy es un día marcado en el calendario para 1 millón de jubilados.
Este 15 de septiembre arranca la comercialización de viajes del Imserso, un programa importante y no solo para el 1 millón de pensionistas que pueden beneficiarse de él. El Imserso genera 95.000 empleos. Se esperan 8 millones de pernoctaciones en 400 hoteles y balnearios.
El gobierno de Venezuela y la oposición acuerdan nuevos mediadores.
Entre los nuevos mediadores para impulsar el diálogo se encuentran Bolivia, Chile, México y Nicaragua. Así lo ha confirmado el presidente de la República Dominicana, el país donde ambas partes han sido citadas. El próximo 27 de septiembre.
Y en el partidazo de COPE, la selección española no tuvo el día.
La selección española de baloncesto no podrá revalidar su condición de campeona de Europa tras caer por 20 puntos de diferencia ante una joven y talentosa Eslovenia. El equipo liderado por Doncic machacó a los nuestros desde la línea de tres. En fútbol, Real Sociedad y Villarreal ganaron y el Athletic de Bilbao empató en la Europa League.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia a Renfe.
Olvídate de cargar con tus maletas y viaja en tren sin preocupaciones. Si tienes un billete de AVE o larga distancia, puedes solicitar el servicio de traslado de equipaje puerta a puerta que te permite llevar hasta 3 bultos. Simplemente tienes que escoger el punto de recogida y de entrega y Renfe se encargará de llevártelo. Viaja cómodamente solo con tu equipaje de mano. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 17 de septiembre tienes el plátano de Canarias a 95 céntimos el kilo y la nectarina amarilla a 89 céntimos el kilo. Y también en Carrefour.es.
Con CaixaBank, la lectura de la prensa del día, como siempre, es cosa de Araki Stein. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Novedades, análisis de la situación en Cataluña, portadas monográficas, ¿qué cosas se destacan en los periódicos?
Pues mira, Herrera, escribes esta mañana en tu columna de los viernes en ABC que están pasando demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. Lo comentabas esta mañana, que cuesta procesar toda la información. Y en efecto, esto cada vez más se parece a un parte de guerra. Fíjate que hoy los periódicos hablan del frente económico y del frente judicial, de las armas que tiene el gobierno para frenar la ofensiva. En fin, todos utilizamos ya un lenguaje bélico en una situación que no tiene precedente y que no sabemos dónde nos va a llevar. El diario El País titula esta mañana a 5 columnas: el gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia. La imagen de portada de todos los periódicos es la del presidente Puigdemont inaugurando su campaña pro-referéndum anoche en la Plaza de Toros de Tarragona. Escribe con gracia Jesús Lillo en ABC que los toros han vuelto a Cataluña. Y no es casual el escenario elegido porque, prosigue Lillo, la charlotada del 1 de octubre no le deja otra opción a Puigdemont que la de buscar la acogida y la presunta épica que proporciona una cornada. Hay otro titular en El País que resume bien esa realidad paralela en la que se han instalado los nacionalistas catalanes. Puigdemont y Junqueras abren la campaña prohibida del referéndum ilegal. Desde esa plaza de toros cubierta, escribe Íñigo Domínguez, era algo extraño y cada vez lo será más. Un mitin prohibido que se celebra de todos modos para un referéndum ilegal que no se sabe si se va a celebrar. Bueno, el segundo aspecto en el que se fija la prensa esta mañana es en las decisiones que va a tomar hoy el Consejo de Ministros y que de facto van a suponer una intervención de las cuentas de la Generalitat. Dice el editorial de ABC que el Gobierno ya ha tenido demasiada paciencia y que además de las decisiones judiciales, el separatismo obliga a plantearse escenarios de intervención directa de competencias autonómicas. Hay un editorial en el periódico de Cataluña en el que dice que Oriol Junqueras ha flanqueado otra delicada línea roja. Al dejar de enviar al Ministerio de Hacienda el justificante semanal de gastos, estamos, dice el periódico, ante la primera decisión efectiva de este gobierno en nombre del 1 de octubre que puede afectar indistintamente a quienes le dan apoyo y a quienes no lo hacen. En el frente judicial destacan los periódicos que por primera vez que se recuerde, todas las asociaciones judiciales, independientemente de su ideología, han firmado un manifiesto sobre la situación de Cataluña que resume así el mundo. Los jueces dicen que la Generalitat ya no tiene que ser obedecida. Se constata la pérdida de autoridad del gobierno. Han escrito, señala Ignacio Camacho en su columna de ABC, una sentencia moral. Vienen a decir que es un deber justo y necesario desobedecer a quien desobedece. ¿Hay algún comentario a ese acuerdo clandestino? Porque desconocemos el contenido concreto entre el gobierno catalán y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que va a permitir votar en Barcelona. Como escribe Victoria Prego esta mañana en Independiente, es el trampantojo de Colau. Lo que quiere la alcaldesa es salir relativamente indemne de esta batalla y convertirse así en la única o casi que no acabe inhabilitada al final de este desastre. Por lo demás, 50.000 catalanes van a empezar a recibir a partir de este viernes la notificación para que acudan a una mesa electoral el día 1 de octubre. Cuenta hoy el periódico de Cataluña que el fiscal dirá tras el 1 de octubre si actúa o no contra estas personas. Por cierto, el director del periódico, Enrique Hernández, adelanta que el gobierno catalán va a anunciar la semana que viene, el miércoles, los puntos de votación. Ese podría ser el resumen de este auténtico parte de guerra de hoy. La viñeta de Ricardo en El Mundo dibuja a Puigdemont dando el pistoletazo de salida al proceso. Su pistola dispara sobre los libros que contienen el SENI, el sentido común, la legalidad y la Constitución.
Otros temas, por ejemplo, Corea del Norte.
Sí, otra vez. Corea del Norte lanzó anoche un nuevo misil que sobrevoló Japón, dice ABC, recorrió 2.700 kilómetros y vuelve a sembrar el pánico. Ha sido esta noche y ha sido una respuesta a las sanciones de Naciones Unidas, se explica en las segundas ediciones de los periódicos. Hay cierto aroma de guerra fría en otras informaciones, por ejemplo El País cuenta hoy que Rusia alardea de poderío militar a las puertas de la Unión Europea, detallan unas maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia que han provocado manifestaciones de protesta en Ucrania, en Polonia y en los países bálticos. No falta, volviendo a España, el capítulo de corrupción. Hoy hay dos protagonistas en los periódicos. Cuenta La Razón que el hombre fuerte de Artur Mas, Germà Gordó, reconoce ante el juez reuniones en el caso del 3% y que la Fiscalía pedirá hoy que se le retire el pasaporte. Y Anticorrupción, es una información de ABC, desvela el desvío de 31 millones del canal de Isabel II, el asunto que ha llevado a la cárcel al expresidente de la comunidad madrileña Ignacio González. Y se escribe, además de lo que El Mundo titula Suicidio en el planeta, esa sonda espacial Cassini que se va a zambullir hoy en la atmósfera de Saturno a 113.000 kilómetros por hora para autodestruirse. Y se habla de baloncesto y de ese chaval de 18 años que se llama Doncic y que, como titula Marca, con su imagen en la portada, nos quitó la corona. Comandó a la selección de Eslovenia que ganó anoche a España y que se coló en la final del Eurobasket.
Adiós.
Hasta luego.
CaixaBank presenta Family Seguros. Porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Vamos a ver la economía por dónde respira esta mañana, mi querido amigo profesor Gay de Líbano. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Recuerdos de Zaragoza, toda Zaragoza con usted, ¿eh? Eso digo para que se tranquilice ahí y se anime mucho, mucho, mucho.
Hombre. Ay, puñetero, que bien se lo pasa.
Bueno, hombre, bien por ahí, ¿no? Hombre, un poco picando piedra, pero bien, hombre, predicando. Y la pregunta es: ¿dónde invertir el dinero, don Carlos? Este es el gran dilema, porque son ya 10 años atrás, la crisis de la subprime nos afectó. Las hipotecas con riesgo sacudieron sin misericordia a los mercados y todavía hoy se están pagando las secuelas, don Carlos.
Sí, pero por lo que sé, la gran banca, los grandes inversores mundiales, ¿vuelven o no vuelven a las andadas?
Me da la impresión de que sí, porque están desinvirtiendo en bonos basuras, y los bonos basuras son estos que no dan nada, y baja el crédito corporativo de empresas. Y lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos garantías o menos activos para encajar las pérdidas si una compañía entra en bancarrota, porque se reducen los niveles de la deuda subordinada y de participaciones preferentes, que esto es por orden de prelación, lo primero que se pierde, y después se pierden los recursos propios, ¿no? O sea, con los quebrantos. Entonces, por eso ahí me estoy de acuerdo con usted.
Oiga, y la vivienda está volviendo por sus fueros, los precios subiendo aquí, ¿hay peligro, corre peligro una nueva burbuja, no?
Se presiente la burbuja, don Carlos, porque las inversiones se están desplazando hacia algo que se perfila como mucho más seguro, que es a nivel financiero los bonos hipotecarios, que haya más bonos hipotecarios, quiere decir que hay más vivienda, que se vende más vivienda y que hay que financiar más vivienda, y también se están empezando ya aquí a manejar productos estructurados que ofrecen más rendimiento, y por tanto podríamos decir que estamos ante el regreso de la subprime, don
Carlos. Bueno, a ver si esto va a ser, pero el mercado hipotecario de Estados Unidos está más sólido o no?
Sí, sí, la verdad se ha dicho que sí, porque Estados Unidos vive un momento dulce en el empleo, con un paro en julio de solo el 4,3%. Estos son menos de 7 millones de personas. Su economía crece en el segundo trimestre al 2,2% interanual. Y hay signos positivos con la vivienda al alza. Si sube el precio de la vivienda, pues evidentemente la deuda hipotecaria mejora su garantía, don Carlos.
De momento, por otra parte, tranquilidad en cuanto a la subida de los tipos en Europa y en Estados Unidos.
Sí, totalmente, porque en 2017 yo creo que igual se va a cerrar tal cual. La Fed, la Reserva Federal, está preocupada por la baja inflación, no acaba de dar el paso para aumentar los tipos, quiere decir que todavía tiene dudas sobre el sino y el camino de esta economía norteamericana, y el Banco Central Europeo ve un crecimiento algo sólido, pero sin repunte solvente de inflación, y además ya empieza a preocuparse, como ayer comentábamos, por el tapering gradual, es decir, la retirada de estímulos monetarios. Entonces, bueno, tenemos, digamos, ante nosotros un paisaje bastante erótico a nivel económico, don Carlos, que hay que contemplar de una manera sensata, y en fin, qué mejor que la clarividencia del maestro Naranjo para que nos ilumine.
Él va a arreglar esto,
abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Adiós, adiós.
Adiós, don Carlos.
Estamos con la 11. Nara, buenos días.
Bueno, esto lo arreglo yo en dos plumas. En el momento que ha dicho que la economía es erótica, ya está el tío metido en economía. No te quepa la menor duda. Bueno, la que nos dieron ayer. Rena.
Sí, sí, nos la dieron.
Hasta en el
cielo
la boca nos
dieron. Donchi, que ese.
Qué bueno es,
chaval. Qué bueno es ese tío.
Bueno, en el Madrid, ya te lo decía.
Sí,
ayer.
Sí, sí.
Y los novenos nos bañaron bien. Claro. Hay que tener en cuenta que estábamos con la selección más laureada y mejor de los últimos años, que ha sido la española. Esta gente la ha ganado por 20 puntos, parece que es el futuro, ¿no? Y de hecho es el futuro. Pero no hay que olvidarse que parece la heredera natural de la selección española.
También, a ver, oye, una selección que lo ha ganado todo.
Por eso te digo.
Que juega muy bien. Oye, un petardo pegas alguna vez
siempre,
en la vida. Siempre,
siempre.
Todo.
Siempre. Pero puede
fíjate
ser
que
un partido.
Bueno, este programa, pues algunos sale petardo.
Es raro. Es raro. Tampoco vamos bueno, a...
200 sí, programas sí, sí. al año, algunos uno te sale de la petardo, sí. ¿no?
Eso es cierto. Pero aparte
y ya... Y además que... hay otro encima que juega de cine.
Y que vienen arrollando, pues es normal. Pero además, estos jugadores, si se quieren que se vayan y se irán con la cabeza no alta, altísima, porque lo han ganado todo, pero además el futuro de la selección española está asegurado con los Hernán Gómez y compañía, que son niños y que juegan como demonios, que diría María José González, María José Navarro. Pues España espera el domingo al perdedor de Rusia-Serbia para jugarse la medalla.
Que tampoco son malos.
Oye, tampoco son malos. Y si tenemos el bronce bien, que no. Oye, pues también bien, porque ahí está el pasado, digo. Pero anoche también se jugaron los partidos de la Europa League. Victoria de la Real Sociedad 4-0 ante el Rosenberg. El Villarreal le ganó 3-1 al Astana. Y el Atleti de Bilbao no pasó del empate a 0 con el Hertha Berlín. Y hay una noticia que te tengo que comentar. Porque el titular decía, el titular de la noticia dice... el galgo campeón de Irlanda pillado por tomar cocaína.
¿Qué me estás diciendo?
Lo que oye. Entonces me puedes leerla, claro. Tú sabes que en Irlanda el mundo de las carreras de galgo deja un pastizal y hay una afición tremenda. Bueno, pues el campeón de Irlanda, que se llama Colombrin Hero, dio positivo por cocaína. Pero las declaraciones del dueño no tienen desperdicio.
¿Qué ha dicho?
Dice, espérate que lo tengo que apuntar. Ingirió la cocaína accidentalmente. Alguien se la tuvo que dar. Vamos a ver. Graham Holland, que se llama el dueño. Evidentemente no veo al galgo con una tarjeta Visa en una barra con una boxe tomando un whisky picando. No, alguien se la tiene que dar.
No,
claro,
pero
que
si
se
tú le pones un platito y el otro va y yo le izquierdo.
Sí, pero es que tú date cuenta que son 30.000 euros. Ganó el Graham Holland este por la última carrera del galgo. Que no estaba hablando de.
Pero le hacen exámenes,
claro,
de.
En Irlanda sí, aquí no. Esto es, aquí no hay ambiente. Pero en Irlanda, ya te digo, la última carrera que ganó el galgo se llevó 30.000 euros.
Yo recuerdo en el canódromo de Barcelona había mucha afición.
Sí. Y las carreras de caballo, que ahora se ven poco. Ayer vi un reportaje de un jockey. Tenemos que, a ver si un día podemos hablar con él. De Jerez, que es el único jockey español o europeo, no lo tengo claro, español seguro, de la historia, que es el mejor jockey en Estados Unidos.
Uh-huh.
Que ser jockey en Estados Unidos no es... Ser jockey en Estados Unidos es como ser aquí un figurón de, no voy a decir del fútbol, pero es un deporte importante. Uh-huh. Ha ganado muchísimo dinero, firma muchísimos autógrafos, vive en Tampa, en Florida. Es de Jerez, tiene 30 años. Y el reportaje era magnífico, lo que ha sufrido, cómo se fue allí, porque aquí se le quedaba pequeño el mundo de las carreras. Pero yo creo que sería conveniente tenerlo un día en el programa, porque es apasionante,
sí,
la historia.
Claro, sí. Oye, y Conchita Martínez, que le han dicho que gracias.
Le han dicho que gracias, que me alegro. Y Conchita se ha pillado un rebote, ¿eh? Sí. Conchita ha cogido la carta y dice, te voy a decir cuatro cositas. Le ha dicho cuatro cositas. Hombre, es que la llamaron, ha hecho un servicio importante y ahora la dejan ahí tirar. Además, es que ni la han llamado por teléfono.
El problema son las formas.
Las formas, veces, sí.
Porque, oye, sí, los relevos en...
No pasa nada.
Siempre hay que relevar a la gente, bueno, y para eso está el que dirige. Pero bueno, vamos a ver, ahora me van a ustedes a permitir que les recuerde que nuestra sección Yo Pienso de Qué está a su entera disposición. Es un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Y el WhatsApp, ¿qué número es? El 600-99-1314. 600-99-1314.
Si haces una jugada...